Como título para este sermón, le sugiero, ¿cómo obedeces con alegría? ¿Cómo obedeces con alegría? O también pudiera ser, ya que es el Día de las Madres, ¿lavas los trastes con alegría? ¿Lavas la ropa, los trastes con alegría? O pudiera ser también, ¿trabajas con alegría? ¿Trabajas con alegría? Este año estamos meditando en este pasaje que leímos de Isaías 64, un versículo por mes, y este mes nos toca el quinto versículo donde leemos, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Según los expertos, este es el versículo más difícil de traducir de todo el Antiguo Testamento. Por el lenguaje hebreo en que está escrito, las frases como están escritas, es uno de los versículos más difíciles de traducir de toda la Biblia. Hay varias versiones de este texto, varias traducciones, varias interpretaciones. No nos vamos a profundizar en eso. Lo que vamos a hacer esta mañana es concentrarnos nada más en las lecciones básicas, las lecciones que están en la superficie, las lecciones que nos dan este versículo completo, por así decirlo. Ahora, noten que el versículo tiene dos partes. Primero, se nos habla de los justos, de los que se acuerdan de Dios. Dice la primera parte, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Y luego se nos habla de los pecadores, de los malos, de los injustos, dice la segunda parte. Isaías 64:5, la segunda parte. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Ahora, esta división en sí nos da la primera lección muy básica. Para Dios, tan solamente hay dos clases de personas. Los justos y los pecadores. Para Dios, nada más hay justos o pecadores. No hay quienes estén en un punto neutral. No hay quienes estén a punto de ser justos o que son pecadores más o menos. No. No hay otra opción, no hay otra alternativa. O eres o no eres justo. Esta mañana Dios te considera justo o te considera un pecador. O como nuestro Señor Jesucristo nos enseña en una parábola, en otras palabras, usted está en el camino angosto que lleva a la vida o está en el camino amplio que lleva a la muerte eterna. Usted está bajo el favor de Dios o usted es un enemigo de Dios. Y esto nos lleva a la segunda lección básica. Dios favorece al justo, pero está enojado contra el pecador. El versículo lo dice. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Ahora, cuando el versículo dice que Dios sale al encuentro del que con alegría hacía justicia, quiere decir que Dios sale al encuentro con el justo para bien, para favorecerlo, para alegrarse con él. Es como un amigo te llama por teléfono hace mucho tiempo que no escuchabas de él y te dice, ¿sabes qué? Tengo problemas, voy a irme a vivir a Hermosillo. Y tú te acuerdas de él, de su amistad, del amor que le tienes por él. Y le dices, bueno, ¿a qué horas vas a llegar al aeropuerto? Y te da la hora, te da el vuelo, y ahí vas tú emocionado a encontrarte con tu amigo. Vas a encontrarte con él, con alegría, con favor, vas a recibirlo, vas a ayudarlo. ¿Qué puedo hacer por ti? Ven a mi casa, mira, hay un cuarto aquí. Vamos a ayudarte en esto. Y de eso se trata esta palabra, de encontrarse con alguien para ayudarlo, para favorecerlo. Y es lo que hace Dios con el justo. Tú viniste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Así Dios se complace con nosotros, nos favorece, tiene comunión con nosotros, su Espíritu nos anima, su providencia nos ayuda en la vida diaria. Pero qué palabras tan fuertes, ¿verdad?, para el pecador. Nos dice el versículo, salís el encuentro, el que con alegría hacía justicia, del que se acordaba de ti en tus caminos. Pero he aquí, tú te enojaste porque pecamos. Dios está enojado, o como dice el salmista, Dios está airado, enfurecido contra el pecador todos los días, es lo que nos dice el texto en el Salmo. Dios está airado contra el impío todos los días. La semana pasada, hablando con una persona, le pregunté, bueno, al final, ¿por qué te va a recibir Dios? ¿Por qué te va a recibir Dios? En el cielo, en gloria. En otras palabras, ¿por qué no vas a ser enviado al infierno? Y esta persona me contestó, como muchas personas contestan, porque Dios es bueno. Porque Dios es muy bueno. Bueno, es cierto que Dios es bueno. Muy, muy, muy bueno. Pero Dios también es muy, 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 muy santo. Sí, Dios es muy bueno. Pero muy justo, muy perfecto, santísimo. Él no puede soportar el mal. Él no puede soportar el pecado. Él tiene, por su naturaleza, por sus atributos, por su carácter, tiene que enojarse contra el que peca. Entonces, Dios no es pasivo en el cielo, no es ajeno a lo que está pasando aquí en el mundo. No es que a Dios no le importe si pecas o no. No es que a Dios no le importe lo que viste ayer, o lo que dijiste ayer, o cómo trataste ayer a esa persona. Dios no es indiferente a tu conducta, por supuesto que no. Dios no es indiferente a tu falta de amor, no es indiferente a tu falta de temor, a tu falta de oración, a tu falta de adoración, a tus mentiras, lascivias, y ahí tu conciencia puede hacer una lista de pecados ahí. Leemos en Sofonías, un profeta menor, muy poco leído, se lo recomiendo. Leemos en la Biblia, dice Sofonías que profetizó duramente y luego dice, contra los que decían en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Y así hay mucha gente. Piensa, Dios está tan lejos, Dios está ocupado con cosas tan trascendentes. Jehová no tiene nada que ver con lo que me está pasando a mí, con lo que yo hice. A Jehová no le importa, ni hará bien, ni hará mal. No. Claro, Dios sale al encuentro del justo, lo favorece, le ayuda, pero está enojado contra el pecador. Y como dice Salomón, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Pero aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. No le irá bien al impío, no le irá bien al pecador, ni se le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Muy bien, dos lecciones entonces muy básicas que podemos aprender de nuestro texto. Para Dios solo hay dos clases de personas, el justo y el pecador. La segunda lección, Dios favorece al justo, Dios está enojado contra el pecador. Tercera lección, para Dios lo contrario a pecar es hacer justicia con alegría. Para Dios lo contrario a pecar es hacer justicia con alegría, puesto que el versículo nos dice, saliste al encuentro del que con alegría hace justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos, pero he aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo, ¿podremos acaso ser salvos? Entonces, hacer justicia, obviamente hacer lo que es justo, lo bueno, lo que agrada a Dios, es lo opuesto a ser un pecador, lo opuesto a pecar. Ahí pueden apuntar los que escriben Miqueas 6, del versículo 6 al versículo 8. Es un famoso versículo. Pero leamos en 1 Juan 3, 7. Tenemos aquí la misma verdad, los mismos conceptos. 1 Juan 3, 7. 1 Juan 3, 7 nos dice, Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, es lo opuesto. Y aquí brincámonos y voy a hacer un paréntesis, después lo toman en cuenta. El versículo 23, este es su mandamiento, este es el mandamiento de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nos amemos unos a otros como nos lo han mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, hermanos, Dios quiere que le obedezcamos con alegría. Dios no quiere que pequemos, obviamente. Él quiere que hagamos justicia. Lo opuesto a eso es pecar. Dios quiere que le obedezcamos con alegría, nos dice nuestro texto. Y por supuesto, aquí no se trata de alegría de payaso, ¿verdad? Como los payasos que traen pintada y siempre sonriendo, ¿verdad? Pero por dentro, muchos de esos payasos en depresión, pero sí están pintados. O como esos carismáticos, esos hermanos, ¿verdad? Que parece que siempre andan bien y no tienen ningún problema, ¿verdad? Se les está cayendo el techo y... No. Se trata del gozo del alma, la alegría del alma. Entonces, Dios quiere que le obedezcamos con alegría, que hagamos justicia con alegría. Si no, es pecado. Porque Él no se agrada de los que obedecen a regañadientes. Él quiere obediencia de verdad, de corazón, con el alma, con gozo, con alegría. Él no quiere obediencia fingida. Ese fue el gran problema con los fariseos y los judíos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se enojó tanto con ellos. Y por eso dijo, ¡ay de ustedes! Porque ellos hacían justicia, pero no para Dios, pero no con alegría. Lo hacían para que los hombres lo vieran. Los vieran. Su corazón estaba lejos de Dios, como les dijo nuestro Señor Jesucristo. Y para Dios, para el Señor, no hay pecado más grande que hacer justicia fingidamente, con hipocresía. Él no puede ser engañado. Y por supuesto, qué abominación, qué terrible es hacer justicia, pero enojados, enojados con Dios. Venir a la iglesia, pero con rencores, con rebeldías, con odios, aún contra Dios o contra los hermanos. Eso, por supuesto, para Dios es abominación. Bueno, el punto es, para Dios, lo contrario a pecar es hacer justicia con alegría. Es por eso que en 1 Corintios nos dice que Dios ama al dador alegre. ¿Se acuerdan de este versículo, ¿verdad? En muchas iglesias se repite antes de recoger la ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios no ama al dador que no lo hace con alegría. Porque para Dios es pecado. Porque para Dios lo opuesto al pecado es hacer las cosas con alegría. Lo opuesto a hacer justicia con alegría es pecado. Es por eso que el salmista y el hermano Alfonso también nos exhortan una y otra vez que cantemos con alegría. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Una y otra vez se van a encontrar con versículos y mandamientos como ese. Canten con alegría, porque si no cantamos con alegría, con júbilo del alma, realmente no le agrada a Dios. Para Dios, la acción y la actitud cuentan. Las dos cosas. Vamos a suponer que su madre te pide que saques la basura. Ella siempre la saca la basura de la cocina, siempre, siempre. Pero en este Día de las Madres, ella te pide, ándale, no seas mala, saca la basura de la cocina. Y tú la sacas, pero es la hora de la siesta. Ahí va sulfurada, ¿verdad? Con la basura. Para Dios, esa acción no cuenta. Para Dios, eso a lo último es desobediencia, rebeldía, es hipocresía, es pecado, vil pecado. Para que Dios lo acepte, para que sea algo justo, lo tienes que hacer con alegría. Ahora, quiero aquí aventar una flecha a tu conciencia. Vienes a la iglesia con alegría. Puedes decir, como el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo creo que esta enseñanza nos condena a todos, porque si somos honestos, ¿cuántas veces no hemos venido con una actitud de enfado? Otra vez me hubiera quedado a ver el partido. ¿Por qué tienen el partido los domingos? Me hubiera quedado a dormir. Estoy muy cansado. Tengo mucha tarea. Y realmente, hermanos, no venimos con alegría. No venimos con gozo. Si somos honestos, vamos a confesar que hacemos muchas cosas justas y buenas, pero sin alegría. Las hacemos por pura rutina. Las hacemos con una actitud de enfado. Las tenemos que hacer y las hacemos. Esto incluye nuestro trabajo, que es un mandamiento de Dios. Esto incluye la escuela, que es un mandamiento de Dios. Esto incluye, por supuesto, los quehaceres del hogar. Piensen, lavan ustedes los trastes con alegría. ¿Se acuerdan del título que les dije, verdad? Lavan ustedes la ropa con alegría. Si ustedes no lavan los trastes con alegría delante de Dios, es pecado, vil pecado. Cualquiera que sea tu profesión, cualquiera que sea tu quehacer. Hermanos, nos debemos de arrepentir entonces. Nos debemos de arrepentir. Y no es excusa. Yo lo hago bien. Yo no lo hago con enojo. Yo lo hago. Pero para Dios lo tenemos que hacer con alegría. Todo. Han subrayado esos textos que nos dicen, están siempre gozosos. Gozaos. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces aquí todos estamos condenados. Yo soy el primero en levantar la mano. ¿Cuántas veces? Ahí estamos el lunes y otra vez. Y Dios requiere que hagamos todo con alegría, sea cual sea nuestra profesión. Si esta fuera una conferencia de pastores, me extendiera en el versículo que dice, escuchen, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provecho. Esta no es una conferencia de pastores, así que vamos a la última lección. Dios nos enseña que no es fácil ser salvos. Nuestro texto nos dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? La lección está en la superficie, está clara. Dios nos enseña que no es fácil ser salvos. Hay quienes se imaginan que el último momento, cuando se vayan a estrellar ahí en un accidente o cuando ya estén por morirse, van a arrepentirse y van a hacer una oración y ¡pum! Dios los tiene que salvar. Piensan que ser salvos, ser perdonados, es algo fácil. Piensan que Dios está obligado a salvarlos.
piensan que Dios necesita salvarnos, que Dios nos necesita a nosotros. No, 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 no. Bien dice San Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Podremos acaso ser salvos? No es fácil. Y tienes varios problemas aquí, serios problemas. Si dices, puedo ser salvo muy fácilmente. Número uno, Dios está muy enojado contra ti y con mucha razón. Y es lo que nos dice el texto, y es lo que nos dice la Biblia. Dios está enojado contra nosotros. ¿Por qué nos tiene que salvar si está enojado? No lo merecemos. Y cuando Dios se enoja, no crean que nada más es un enojo pasivo que no hace nada. No, 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 es un enojo activo. Romanos 1, 18 en adelante, lean ahí, de la ira de Dios contra el hombre. Por esto precisamente, no creen en el enojo de Dios, vayan al Edén. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Por qué salieron del Edén? ¿Por qué? ¿Cómo? Y con ellos toda la raza humana. Vayan a Sodoma y Gomorra, vean lo que quedó de Sodoma y Gomorra, vean el humo. Ve al diluvio. En el diluvio no murieron cientos o miles de personas. Según los cálculos en las estadísticas, murieron millones de personas. ¿Por qué? Dios de verdad se enoja y está enojado contra el pecador. Ve a la deportación de Babilonia. Ve a Jerusalén 70 años después de Cristo. Ve al infierno. No digas que Dios no está enojado. Claro que está enojado contra el pecador. Y si Dios se enojó contra los ángeles, si Dios se enojó contra Adán y Eva, si Dios se enojó contra los antiguos, como dice en el penúltimo libro, en el libro de Judas, si Dios se enojó contra los antiguos, ¿por qué no se va a enojar contra ti? ¿Por qué te tiene que salvar a ti? Esa es la pregunta. ¿Qué méritos tienes? ¿Qué has hecho tú a diferencia? ¿Qué puedes ofrecerle a Dios que tú digas, Dios me tiene que salvar porque yo le voy a dar $1,000,000? ¿Para qué quiere Dios $1,000,000? No, pues que yo tengo ese talento. ¿Para qué quiere Dios tus talentos? Dios no necesita de nosotros. Aún tus acciones, tus dones o cosas buenas que tú crees que tienes, para Dios son como trapos llenos de sangre de mujer menstruosa. Lo que nos dice el versículo 6, véanlo. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias, nuestros pecados, es una inmundicia. Pero aquí dice, todas nuestras justicias, las cosas que creemos que están bien, si las cosas buenas que haces, dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Cómo crees que vas a ser salvo? Tu otro problema es que has perseverado en tus pecados por largo tiempo, como dice el texto. Has perseverado en tus pecados por largo tiempo. Desde el vientre de tu madre, dice el Salmo. Desde el vientre de tu madre. Tú sales mintiendo, dice otro Salmo. Ya desde el vientre de tu madre vienes con pecado. Llevas años perseverando en tus odios. Años perseverando en tu materialismo, en tu insumisión, en tu orgullo, en tu indiferencia a los demás. Y lo peor, eso no es nada. Lo peor, ¿saben qué es? Llevas años ignorando a Dios. ¿Se acuerdan del himno? Años. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí murió. Años ignorando a Dios, años sin orar, años sin adorar a Dios como Él se lo merece. Ni siquiera le agradeces que estás vivo, que estás consciente hoy. Ni por eso le das gracias y realmente lo odias. Odias a Dios porque no quieres hacer lo que Él te dice. Tú crees que es un Dios muy perfeccionista, muy extremista. Odias a Dios por las cosas malas que te han sucedido. No lo dices, por supuesto, pero es la verdad. Y se refleja porque como vives, no le agradeces ni lo adoras. Tú odias a Dios. Esto, por supuesto, hace más difícil tu salvación. Años perseverando en tu pecado, por largo tiempo, eres un adicto al pecado. Estás enfurecido, endurecido en tus pecados contra Dios. ¿Podrás acaso ser salvo? Y luego tienes otro problema. Dios es el que concede el arrepentimiento. Dios es el que da el arrepentimiento. No es algo que tú decides, al último momento yo me voy a arrepentir, voy a hacer una oración y Dios me va a perdonar y me voy a ir al cielo. No importa. No. Hay un versículo que dice, el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Quizá Dios les conceda que se arrepientan. La lección es verdad. No es fácil ser salvos. Escúchame muy bien. La cristiandad no es una decisión y ya. La cristiandad no es levantar la mano, pasar al frente. No. Si no hay arrepentimiento, un cambio de vida, si no hay obediencia con alegría, es una decisión vana y vas al infierno. Bueno, entonces, ¿podremos acaso ser salvos? ¿Quién de nosotros? Y la pregunta práctica es, ¿cómo podemos hacer justicia con alegría? Bueno, es el final aquí. La única manera que podemos ser salvos es que Dios tenga misericordia de nosotros. No hay otra manera. Efesios 2:10, lo acabamos de leer. Efesios 2:1-10, vale la pena leerlo otra vez. Las lecciones están muy claras aquí. Y cada cristiano yo creo que se regocija, se alegra con este pasaje. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice, Él, hablando de Dios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hay otra manera de ser salvos. Nosotros, como dice el principio, estamos muertos en nuestros pecados, muertos en nuestros delitos y pecados. O como dice Isaías, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Solo si Dios tiene misericordia de nosotros seremos salvos. Por eso la gracia es gracia, un favor no merecido a uno que merecía el castigo y la muerte. Que nosotros no solo merecemos el enojo de Dios, merecemos el castigo y la muerte eterna, pero Dios nos salva por los méritos de Cristo. Entonces, esta mañana, antes de salir las puertas de esta iglesia, arrepiéntete, porque no has hecho justicia toda tu vida. No has vivido justamente como Dios lo requiere. Y con alegría, arrepiéntete. Pide misericordia, ahí está la clave. Pide misericordia. Tú dices, es que yo no me sé arrepentir, yo quiero arrepentirme, yo quiero creer, pero entonces pide misericordia. Dios, ten misericordia, dame arrepentimiento. Señor, dame fe por favor, ten misericordia de mí. Sé propicio a mi pecador. Ten misericordia, ten piedad de mí. Eso es lo que debes de hacer. Y me permites decirte, no duermas hasta que sepas que Dios te considera justo. Dios te ha salvado por los méritos de Cristo. No duermas, porque si tú no eres justo, Dios está enojado contra ti. Ahora, ya salvo, por supuesto, ya perdonado, puedes comenzar a hacer justicia con alegría. Uno que no es salvo no puede obedecer a Dios de corazón, por supuesto que no, menos con alegría. Todo lo que haces como pecador está manchado de pecado, aún las cosas buenas están contaminadas con egoísmo. No lo haces de un corazón limpio, como dice la palabra de Dios que lo hagas, sino lo haces para glorificar a Dios. Realmente lo último lo haces para glorificarte a ti mismo. Y por eso dice Dios que esos son como trapos de inmundicia. Es cosa abominable. Pero ya salvo, puedes hacer las obras que Dios ha preparado de antemano para que andes en ellas. Como dice ahí Efesios 2:10. Ya salvo, entonces, reconoces lo que es misericordia, lo que es gracia. Cómo es que Dios te transforma. Y cómo Dios te da el creer, cómo el hacer, por su buena voluntad. Y Él predestina aún las obras que debes de hacer. Y eso te lleva a la alegría. Es lo que vamos a ver en el último punto. ¿Cómo podemos hacer justicia con alegría? Bueno, ese tema, por supuesto, requiere más sermones, más mensajes. Tenemos que estudiar el contentamiento bíblico. Tenemos que estudiar la fe. Nuestra alegría, a lo último, depende mucho de nuestra fe en las promesas de Dios. Tenemos que estudiar la humildad bíblica. Si realmente quieres felicidad, alegría, tienes que ser muy humilde. Tienes que estudiar la recompensa de Dios, las raíces bíblicas de la alegría y el gozo bíblico. Pero nos vamos a limitar a los pasos que nos da nuestro texto, nuestro versículo. Ya vimos el primer paso. ¿Cómo podemos hacer justicia con alegría? Tenemos que ser salvos por la misericordia de Dios. No podemos hacer justicia con alegría si todavía vivimos en nuestros pecados. No podemos hacer justicia con alegría a menos que seamos salvos. Siendo salvos, justificados, transformados por Dios, entonces sí, podemos hacer justicia con alegría. Nos lleva esto al segundo paso que nos enseña el versículo. Podemos hacer justicia con alegría acordándonos de Dios en sus caminos. Vean lo que nos dice el texto. Isaías capítulo 64 y versículo 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. ¿Quiénes son estos? De los que se acordaban de ti en tus caminos. Lo que más nos motiva a hacer lo bueno, lo justo, lo agradable y hacerlo con alegría, lo que más nos motiva es Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho por nosotros? Si nos acordamos de Dios, si ponemos nuestra memoria espiritual, nuestros ojos espirituales en Dios, vamos a querer hacer justicia y vamos a quererla hacer con alegría. Entonces, hermanos y amigos, para hacer justicia con alegría, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer al Dios de la Biblia, básico. Tenemos que conocer la historia de su creación, su providencia, la historia de Israel y cómo Él, a través de toda la historia del mundo, ha hecho todo para la salvación de su pueblo en Cristo. Recordar entonces a Dios y la vieja historia de Cristo y su cruz, como decíamos el domingo pasado. Esto sí que nos motiva a hacer justicia con alegría. Porque, ¿cómo no nos vamos a alegrar? ¿Cómo no vamos a querer hacer lo bueno para Dios sabiendo que Dios nos ha perdonado todo por pura gracia? Todo lo que hicimos como niños, y lo que hicimos como jóvenes, y lo que hemos hecho como adultos, y lo que vamos a hacer como ancianos, que Dios nos perdona todo por pura gracia. Eso sí que nos lleva a la alegría y querer por agradecimiento hacerlo para Dios. ¿cómo no vamos a hacer las cosas con alegría? Sabiendo que Dios nos da la oportunidad de orar a Él y que Él nos escucha. ¿Cómo no nos vamos a hacer las cosas con alegría? Sabiendo que Dios nos ha hecho sus hijos. Cuando merecíamos ser esclavos, esclavos de los ángeles, merecíamos ser los siervos de los esclavos de los ángeles. Pero Dios nos ha hecho sus hijos. Claro que lo vamos a hacer con alegría. ¿Cómo no vamos a hacer las cosas alegres sabiendo que Dios nos ha dado vida eterna en Cristo? Que nos da la oportunidad a lo último de ver la gloria de Dios en Cristo. Es entonces cuando entendemos el Evangelio. Cuando entendemos quién es Dios, quién es su Hijo, qué han hecho ellos por nosotros, que vamos a vivir y vamos a adorarle con alegría. Cantad con júbilo, dice el salmista. Cantad con júbilo a la roca de nuestra salvación. Dios y su salvación es lo que nos da la alegría. Tercer y último paso. Podemos hacer alegría, podemos hacer justicia con alegría, acordándonos de los caminos de Dios. Hay una versión que traduce nuestro texto. Saliste al encuentro del que con alegría practicaba la justicia, de quienes se acordaban de ti según tus caminos. Se acordaban de ti según tus caminos. Ahora, si ustedes han leído los Salmos, sobre todo el Salmo 119... se acordarán que los caminos de Dios son sus mandamientos, su palabra. Por ejemplo, dice en un pasaje, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entonces, para hacer justicia con alegría, tenemos que hacer conforme a los mandamientos de Dios, conforme a su palabra, conforme a sus estatutos. Solo así hacemos lo justo, solo así hacemos lo bueno, y solo así se calma nuestra conciencia. Porque realmente estamos tristes, tenemos remordimientos, porque no estamos obedeciendo a Dios conforme a sus mandamientos. Nuestra alma, nuestra conciencia no nos permite estar contentos. Para tener esa alegría, tenemos que obedecer a Dios. El himno es verdad. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Entonces, para hacer justicia con alegría, tenemos que hacer conforme a los caminos de Dios, conforme a sus mandamientos. Y cualquier otra cosa es superstición, cualquier otra cosa nos va a llevar a la tristeza y, al último, a la tragedia. Es cuando obedecemos a Dios, en sus mandamientos, en sus caminos, que su Espíritu nos ayuda, nos favorece, nos alegra el alma. De eso se trata el versículo de este mes. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Oremos. Padre Celestial, cada uno de nosotros confesamos que hemos pecado contra ti. Hacemos muchas cosas sin alegría, nos falta el júbilo de la salvación. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que inyectes estas verdades del Evangelio a nuestros corazones, que nos des fe, ayuda a nuestra incredulidad, Señor, que nos gocemos en tus promesas, que nos gocemos en Cristo, que nos gocemos, Señor, en ti. En este día y el resto de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, esta tarde a santificar tu nombre, a concentrarnos en ti, lo que has hecho por nosotros. Danos de esa alegría, Señor. Hay algunos de nosotros que estamos angustiados por tantas cosas malas que nos han pasado. Estamos tristes, agotados, ya abatidos. pero danos de esa alegría, danos de ese gozo de la salvación. Recuérdanos el Evangelio, en que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé de esa alegría, nos dé de ese gozo. En Cristo Jesús. Amén.